Ok, ahora vamos a la página 39 y terminamos la conferencia con un vistazo a la nueva era y algunas sugerencias acerca de cómo evangelizar a los seguidores de la nueva era. Página 39. La nueva era. Aquí tenemos la metafísica incluida, pero no vamos a poder pasar mucho tiempo en la metafísica. Ustedes van a ver que la metafísica tiene mucho en común con la nueva era, el hinduismo y el budismo. Lo que hemos visto sobre la nueva era, el hinduismo y el budismo va a dar información suficiente para trabajar, creo yo, con la gente de la metafísica. Entonces, esta noche vamos a enfocar más la nueva era. Ya, en cuanto al contexto, debido a que mucha de su base filosófica y religiosa se encuentra en el hinduismo y en el budismo, estudiamos la nueva era y la metafísica en el contexto de estas dos religiones principales. Ya hemos visto el budismo, ya hemos visto el hinduismo. Vamos a entender la nueva era como parte de este ámbito. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la nueva era? Pues, a manera de introducción, podemos decir que la nueva era, con su deificación del hombre, fue la religión lógica y natural para llenar el vacío religioso en el humanismo secularismo del mundo occidental. Y ha tenido mucho éxito. Si ustedes recuerdan, el primer sábado, hablamos acerca del secularismo y decimos que eso dejó un vacío. Comte dijo que el hombre no pudo creer en una revelación externa, pero el hombre necesitaba una religión. Y es verdad, el hombre necesita una religión. Puede negar a Dios, puede negar todo eso, pero necesita una religión. La nueva era llegó como esta religión para llenar este vacío. Y se calcula que hay 60 millones de personas practicando alguna forma de la nueva era. Miren lo que pasó. El humanismo, el secularismo eliminó a Dios e hizo que el hombre fuera el enfoque de todo. Pero no pudo eliminar el hecho de que el hombre es un ser religioso que requiere una religión. Entonces, el humanismo y el secularismo también eliminaron al cristianismo con su revelación externa, pero así necesitaba otra religión para colocar como sustituto. Pero esta otra religión tenía que tener una revelación interna perteneciente al nivel de ser humano. Y la nueva era ofreció precisamente esto. Ya, ¿cuáles son las raíces de la nueva era? La nueva era tiene parte de sus raíces en el ocultismo y en las prácticas ocultistas como, aquí viene una lista de prácticas ocultistas que forman parte de la base para la nueva era. La adivinación, astrología, numerología, bolas de cristal, etc. La magia, cristales, etc. Y la necromancia, la consultación con los muertos, el espiritismo. ¿Qué pasa? Es que la nueva era busca información escondida, oculta, por vías condenadas por la Biblia. Ya lo hemos visto cuando estudiamos las prácticas ocultistas. Pero eso es lo que la nueva era busca hacer. Pero, y eso a veces confunde un poquito, la nueva era usa una terminología nueva, pero con esta terminología refiere a prácticas ocultistas viejas. Por ejemplo, ellos hablan de la proyección astral. ¿Cuántos de ustedes saben acerca de la proyección astral? Debemos aprender acerca de esa cosa si vamos a trabajar con esa gente. Yo tengo un amigo quien es fanático de eso. Y él ha viajado por todo lugar y honestamente él prefiere viajar que vivir en este mundo. Y es lamentable porque es un creyente, supuestamente. Es un creyente, pero Satanás lo tiene allí ciego en cuanto a todo eso. Y entonces, él pasa su tiempo viviendo en niveles de proyección astral. Él pasa su tiempo viviendo en esos mundos, peleando con demonios y luchando con el diablo. A mi criterio, el diablo lo tiene engañado. ¿Por qué? Porque el diablo prefiere que él viva aquí, en este nivel astral, que aquí en el mundo. Si está allí, no va a evangelizar a nadie. No es ningún peligro para el diablo cuando él está allí en los niveles astrales. Cuando está aquí en este planeta, él sí puede evangelizar, sí es peligroso, pero allí no le representa ningún peligro para el diablo. Entonces el diablo le permite vencer en todas sus peleas con los espíritus. Y ay, él estaba tan entusiasmado de lo que él podía hacer y cómo venció ahí a los demonios y todo eso. Y él me habló de todo eso. La proyección astral es la creencia que una persona puede viajar fuera de su cuerpo por planos no físicos de existencia, planos espirituales, planos astrales. En la nueva era se logra eso a través de varias formas. Por ejemplo, puede ser por la meditación, puede ser por el uso de mantras. Esta es la mantra Om Mani Padme Hum. Una mantra son frases, sílabas sagradas que invocan las deidades, que ayudan en la meditación, que alaban a las deidades. Esa es una mantra del budismo, si no mal recuerdo. Usan mantras, usan también lo que ellos llaman un sueño lúcido, un sueño donde la persona está consciente de que está soñando. Esa es la proyección astral. Busca lograr eso. Ellos también usan lo que llaman la psicometría. La psicometría es el conocimiento de una persona, de un acontecimiento que consigue un medium por tener contacto con un objeto relacionado a esa persona o acontecimiento. Si hay una persona perdida, vamos a decir que el abuelo salió en la mañana para ir al centro para comprar algo y no ha regresado. Y no sabemos dónde está. Por la psicometría, usted puede llevar algo que estaba en contacto con el abuelo, tal vez su sombrero o una camisa o algo así, al médium, y a través de este objeto que estaba en contacto, el médium puede detectar dónde está el individuo. Eso es la psicometría. También hablan de la canalización. Canalización es ser canal para poderes y espíritus sobrenaturales. Es una manera avanzada, linda, de decir poseído. Pero suena mejor decir canalización. La nueva era también tiene parte de sus raíces no solo en el ocultismo, sino también en el hinduismo y la filosofía hindú. Esta filosofía hindú fue sembrada en América del Norte por Elena Blavatsky y también por Alice Bailey y por la Sociedad Teosófica. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de la Sociedad Teosófica? Okay. Eso es algo que va mano en mano con la metafísica. La Sociedad Teosófica, que mezcla filosofía hindú, espiritismo, necromancia. Su sello es interesante y revela la mezcla de religiones detrás de ella. Por ejemplo, tiene allí arriba el Om, una sílaba muy sagrada en el hinduismo y el budismo. Tiene también la svástica, que es común en el hinduismo y el budismo. Tiene también un hexagrama formado por dos triángulos equiláteros, común en el ocultismo y con raíces en el hinduismo, con el blanco y el negro simbolizando los opuestos, tal cual como el yin y yang que vimos en el taoísmo. Hay blanco y negro allí en los dos triángulos. un hexagrama. Tiene también el Ouroboros, que es un serpiente tragando su cola. Eso representa lo cíclico, la eternidad, el alma del mundo. Y tiene también el Ankh de Egipto. El Ankh simboliza, significa vida. Esa es la sociedad teosófica. El nombre Nueva Era refiere a la era de Acuario. Sus seguidores creían que esta era, o mejor dicho, creen, porque es una religión relativamente nueva, y sus seguidores creen que esta era estaba naciendo a finales del siglo XX y que trae consigo una era de iluminación y paz. Solo hay que recordar, si tienen suficientes años, solo hay que recordar la era de Woodstock. Uno de los primeros conciertos allí de música rock y que llegó a ser como un estándar en el mundo de la música. Pero Woodstock estaba celebrando toda una era. El año fue 1969 y la era de Acuario era naciente en aquel tiempo. Y entonces, favor recordar el famoso musical de rock Hair en 1969 y su canción popular Acuario. Voy a leer solo una porción de la letra de Acuario, para que ustedes vean el enfoque de la era de Acuario. La canción se titula Acuario y la letra va así. Cuando la luna se ubica en la séptima cámara y Júpiter se alinea con Marte, entonces la paz guiará los planetas y el amor dirigirá las estrellas. Ustedes pueden ver ahí el énfasis en la astrología. Este es el amanecer de la era de Acuario, la era de Acuario, Acuario, Acuario. Y ya viene la estrofa. La armonía y el acuerdo, la compasión y la confianza abundan. No más falsedades o escarnios, dorados sueños vivos de visiones, revelación del cristal místico y la liberación verdadera de la mente, Acuario, Acuario. Otra vez, escucha a la estrofa. La armonía y el acuerdo, la compasión y la confianza abundan. Cuatro elementos buscados. Armonía, acuerdo, compasión, confianza. Dos cosas ahora rechazados. No más falsedades o escarnios. Dorados sueños vivos de visiones. Es un poquito difícil verlo aquí. Posiblemente ellos están haciendo una referencia a un sueño lúcido allí. La letra en inglés es un poquito más obvio que eso puede ser una referencia a un sueño lúcido. Revelación del cristal místico. Revelación a través de cristales místicos. Y la liberación verdadera de la mente. La liberación verdadera de la mente. Eso fue lo que se buscó en la era de Acuario. Ya, algunas de las creencias de la nueva era. Y aquí vamos a hacer un contraste con lo que nosotros creemos. Comenzamos con la revelación. Nosotros creemos que la revelación de la verdad se encuentra en la Biblia. Pero la nueva era dice que no. Más bien, ellos tienen un proceso evolutivo de revelación, donde el mundo está esperando más y más fuentes de verdad. Los llaman avatares. ¿Recuerdan lo que es avatar del hinduismo? Es la encarnación de un dios. Esperando más fuentes de verdad como Buda, Mahoma, Confucio, Moisés y Krishna. El final avatar esperado es el Señor Maitreya, una encarnación de Buda. Esa de la revelación. ¿Qué de Jesucristo? Pues vamos a ver cómo cabe, pero no está en esta lista. Ya, que de la divinidad del hombre. Nosotros creemos que hay una distinción entre creador y creación, con el ser humano siendo humano y Dios siendo divino. La nueva era dice que no. Más bien, practica un panteísmo monista, como vimos con el hinduismo, donde todo es divino y todo es uno. La humanidad ya es divino, y lo que la separa de Dios no es su pecado, sino su ignorancia de ser divino. Y entonces sugieren varias maneras, varios métodos para modificar la mente y llegar a la iluminación de estar consciente de su divinidad. Que usan yoga, meditación, mantras, baile, drogas, muchas cosas usan allá. Tercera observación. Hay un fuerte énfasis en la reencarnación y en karma. Nosotros pensamos que cuando morimos es el fin de nuestra vida. Además, pensamos que nuestra historia es lineal, desde el nacimiento hacia la vejez. Ellos dicen que no, más bien tienen la reencarnación. Una persona promedio tendrá que vivir múltiples vidas para adquirir suficiente karma bueno para balancear el karma malo que tiene por sus malas obras. Se renacen hasta equilibrar las dos formas de karma o hasta lograr tener más karma bueno que malo. Algo muy parecido a lo que vimos con el hinduismo. Van a renacer hasta llegar al cielo. No hay infierno. Pues de veras tampoco para la nueva era hay cielo. Pero eso es otra cosa. Pero van a renacer hasta tener más karma bueno que karma malo. ¿Qué de verdades universales? Nosotros creemos que hay tal cosa como verdades universales aplicables a todos, no importa su contexto. Ellos dicen que no. Más bien, se percibe la verdad de forma individualizada, donde lo que es verdad para una persona no es necesariamente la verdad para otra. Entonces ellos dicen, no mire, esta es tu verdad, yo tengo la mía. Entonces cuando evangelizamos, ellos dicen, no, esta es tu verdad, yo tengo la mía. Conduce a ser subjetivo todo valor ético, moral y espiritual, con la persona misma determinando lo que es verdad para ella. Esa es su situación en cuanto a la verdad. ¿Qué de la era venidera? Nosotros creemos que la era venidera va a incluir como evento principal el juicio divino de toda la raza. Ellos dicen que no va a ser así. Más bien la era venidera es la era de Acuario, que va a ser una era de paz, prosperidad, amor y gran satisfacción. Y está al alcance de cualquier que puede reconocer el Dios dentro de sí. La era de Acuario va a ser una era de paz, prosperidad, amor y gran satisfacción. Y está al alcance de cualquier que puede reconocer el Dios dentro de sí. Entonces, ¿qué de Dios? Nosotros creemos que Dios es un ser divino, personal, un creador que ama a su creación. Ellos dicen que no. Más bien, Dios es una forma de energía increíble en su cantidad, una conciencia que es continuamente expandiendo y crea universos e individuos. Esa es la descripción de Jane Roberts, una autora de la nueva era. Mire, por favor, notar la similitud con la fuerza de Star Wars, de la Guerra de la Galaxia. Eso es Dios. Dios es la fuerza. La fuerza crea todo. Todo viene de la fuerza. Todo regresa a la fuerza. Eso es Dios para la nueva era. Entonces, ¿qué de la Trinidad? Pues nosotros creemos que Dios existe en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ellos dicen que no. Más bien, ellos dicen que el pensamiento eterno es uno. Eso es interesante. Eso es una cita de Leví. Foto es de él. Es un autor de la Nueva Era. Él dijo, el pensamiento eterno es uno. En esencia son dos, inteligencia y fuerza. Y cuando esos dos respiran, nace un hijo y este hijo es amor. Esa es la Trinidad de la Nueva Era. Inteligencia y fuerza, y cuando respiran, nace un hijo y es amor. Su Trinidad, según Leví. Entonces, ¿qué de Cristo? Nosotros creemos que Cristo fue una persona que vivió en Palestina hace 2000 años. Ellos dicen que no. Que Cristo, más bien, es la fuerza básica evolutiva de la creación. Una energía cuya característica básica es crecimiento irresistible. Un irresistible e inevitable expresión de divinidad, que no importa su forma, lo va a transformar en una forma más avanzada. Eso según David Spangler, un autor de la Nueva Era. El Cristo no es el nombre de un individuo, según ellos, sino un oficio en la jerarquía, y quien ha ocupado este oficio por los últimos 2600 años es el Señor Maitreya, quien se manifestó en Palestina a través de su discípulo Jesús. Por la práctica ocultista de eclipsar, la manera más común de manifestar un avatar. Eso, según el escrito de Benjamin Creme, otro autor de la Nueva Era. Entonces, Cristo no es Jesús. Cristo es un oficio en la jerarquía. Y quien ha estado en esta posición, quien ha sido Cristo por los últimos 2600 años, es el Señor Maitreya, una encarnación de Buda. Este es el Cristo de la Nueva Era. Jesús fue discípulo de él, según ellos. Entonces, ¿qué de Jesús? Pues nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, totalmente humano y totalmente divino. Y creemos que Cristo murió y resucitó por nosotros. Ellos dicen que no. Más bien para ellos, Jesús es un individuo que edificó sobre el patrón establecido por Buda. Un individuo como cualquier, dicen ellos, salvo que en sus existencias previas había superado sus propensiones carnales al punto que pudo ser tentado sin caer en la tentación. Si ustedes quieren saber cómo fue que Jesús pudo resistir la tentación, es porque había vivido tantas vidas previas que había adquirido suficiente karma que pudo resistir la tentación. Eso según la Nueva Era. Y ustedes tienen ahí los autores si quieren hacer una investigación más tarde. ¿Qué más dicen? Jesús es solo un hombre que, por vencer múltiples tentaciones y pruebas, ha llegado a ser el templo a través del cual el Cristo puede manifestarse a la raza humana. Favor notar la diferenciación entre Jesús y Cristo. Son dos cosas distintas para ellos y esto es común para muchas sectas. Separar, dividir a Jesús de Cristo. Y hacer dos entidades distintas. Ellos también dicen que Jesús es un avatar, un salvador del mundo. Pero favor notar que no es el salvador, sino solo un salvador. ¿Qué de la expiación? Nosotros creemos que Jesús fue crucificado, murió por nosotros y que somos perdonados por su sangre. Esto es una pintura de Rembrandt. Si ustedes ven allí, el pintor Rembrandt está a los pies de Cristo. Está ayudando a subir su cruz, levantar su cruz. Él está comunicando que sus pecados Cristo murió por sus pecados y pintó a sí mismo allí, crucificando a Cristo. Tal fue su identificación, su culpabilidad en cuanto a la muerte de Cristo. Rembrandt pintó a sí mismo allí en este cuadro. Pues nosotros creemos eso, que somos perdonados por la sangre de Jesús y su muerte fue necesario. Ellos dicen que no, que Jesús no fue castigado porque los seres humanos hicieron maldades. Dios no cree en la retribución. Dios no guarda contra ellos los hechos malos de seres humanos. El sacrificio es un concepto completamente foráneo a Dios. ¿Y a quién dice todo eso? Jesús, hablando supuestamente a través de la medium Helen Schuckman. Hubo una medium quien dijo que Jesucristo, pues no debo decir Jesucristo porque Jesús y Cristo son dos entidades. Hubo una medium que dijo que Jesús hablaba por ella y ella dio revelaciones que aclararon varios puntos. Eso supuestamente es Jesús hablando. El sacrificio es un concepto completamente foráneo a Dios. Además, la verdadera crucifixión no fue tanto Jesús colgado en una cruz, sino la entrada de Cristo cósmico en los patrones de energía físicos, etéreos, mentales y emocionales del cuerpo planetario mismo, según David Spangler. Después de la crucifixión, Cristo dejó de ser una fuerza educativa más allá de la planeta, animando avances en la evolución, y pasó a ser una fuerza poderosa operando dentro de la estructura misma de la planeta. Entonces, ¿qué es la expiación? No es Jesús colgando en una cruz, sino es Jesús entrando en la planeta, poniendo su energía a favor de nuestro planeta. Jesús entrando. Eso es la verdadera crucifixión. Si vamos a hablar de una crucifixión, según la nueva era. Antes Jesús estaba ahí fuera, animando a la evolución, pero ahora entra en el proceso, da su energía al proceso del perfeccionamiento de la raza humana. Interesante.